En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Saludamos al director de INCI Radio, los funcionarios, los oyentes y en especial a Adriana y Henry, que cada semana nos abrieron la puerta de la radio. Gracias. Volveremos el año entrante. Cerramos nuestro espacio valorando la memoria del Libertador que falleció en 1830, el 17 de diciembre a la 1:30, mediodía, a los 47 años de edad, como consecuencia, según se estableció recientemente, de tuberculosis cerebral.
En la tertulia tienen la palabra, estudiamos la calidad escritora de Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, dada que pasó a la historia como militar, pero pocos se encuentran referentes a su sensibilidad y cultura erudita, que se trasluce en las cartas a diferentes personajes, al igual que su sentido rítmico de la palabra. Leeremos algunos ejemplos.
Ok. En la carta al vicepresidente Santander, el 29 de abril de 1823, dice: pero he llegado al punto en que ni aún la salud de la patria, ni la gloria misma, me hacen menor impresión. Si se opone a la letra de mi deber, a menos que Dios no me tenga en su mano, es tan fuerte el motivo que me llama al Perú, que no sé cómo podré contenerme a mí. Y comentemos, Gladys, ¿qué tal que volvió a fuera ahora al Perú? Es que eso tiene una actualidad increíble, siguen destrozados.
Sí, es cierto. Viene pues. De manera especial, resalto la carta dirigida al Congreso de Bolivia en mayo 25 de 1826, cuyo referente es la esclavitud. Resalto las siguientes frases. La leyenda que la conserva sería la más sacrílega. ¿Qué derecho se le alegaría para su conservación? Es la más insigne violación a la dignidad humana. Un hombre poseído por otro, un hombre propiedad, una imagen de Dios puesta al yugo como un bruto.
Claro que le caería bien a Bolivia que también la visitara Bolívar.
Sí. Otro dice: transmitir, prorrogar, eternizar este crimen de la esclavitud mezclado de suplicios es el ultraje más chocante.
Claro, y se acuerda que a él le dio vida realmente, fue la negra, que era
sí,
que lo amamantó y lo crió y todo, fue una negrita que él amó.
Sí, señor.
Ahora, con su cultura, conocimiento, afecto y admiración, le escribió cartas a su amada Manuelita y jamás dejó de amar a su esposa, su prima, que murió recién casada. A Manuelita le dijo: cuartel general de Chalhuanca en octubre de 1824. A la señora capitana de húsares de la guardia, Manuela Sáenz, personal. Mi muy querida Manuelita, te pido con el consejo de mis pensamientos que batallan con el ardor de mi corazón que te quedes ahí. Y la termina así: soy tuyo de corazón.
Sin embargo, a Manuelita también la amó y siempre pensaba en ella. Por ejemplo, cuartel general de Ica, 1825. Mi adorada Manuelita, tu imagen vestal y hermosa, casi causante de esta lucha interna de mi corazón que se halla entre mis deberes, la disciplina, mi trabajo intelectual y el amor, pensando en ti cada momento en que tu imagen me acompaña a todo lado, haciendo de ideas vivas el palaciego almíbar de mi vida sin labores. Termina: soy tuyo de alma y corazón.
Y definitivamente siempre la tenía como adentro, ¿no? La esposa.
Sí, cama.
Nuestros dos compañeros, Beatriz de Cancelado y Néstor, que falleció hace menos de una semana, trabajaron este tema y conformaron con las frases poemas. Con relación a una carta de Lima, 20 de abril del 1826, le unieron lo siguiente. Mi adorada mano, tú me acechas entre el pecho de las acacias y los cedros, apasionando mi pobre humanidad entre tus brazos. En otra, que conformaron ellos, dice, yo me entrego a la pasión como raptado por encanto de tu sutil sonrisa y tu audacia, en momentos estratégicos para aparecerte como Diana en los jardines de Odisea. Espérame en el huerto de Chuquihuada, como tú vives encantamiento de sorpresa. En la tercera dice, Guaranda, julio 3 de 1822, que dice, quiero contestarte, bellísima Manuelita, a tus requerimientos de amor que son muy justos, pero he de ser sincero para que quede quien como tú todo me ha dado. Antes no hubo ilusión, no porque no te amara, Manuelita, y es tiempo de que sepas que antes amé a otra con singular pasión de juventud, que por eso respeto nunca nombre. Ahora, me voy a robar unos minuticos con permiso de Gladys para hacer la presentación de la carta de Jamaica y usted hace la carta. Entonces empieza así. La carta de Jamaica, que es toda narrativa poética y políticamente todavía está sin solucionar. Mire, dice que seguimos los suramericanos, como ya lo dijimos, muy fregados. Entonces él explicó lo siguiente. Yo, Simón de la Santísima Trinidad Bolívar, llegué a Jamaica en mayo de 1815 y permanecí 8 meses en Jamaica, donde providencialmente escapé de ser asesinado por un esclavo. De allí pasé a Haití. El presidente era Alejandro Petión, quien me facilitó 4 batallones de negros bajo la condición de que en las repúblicas que luego libertara manumitiera, creo que es como alimentar, a los esclavos de esta raza. Estaba en Kingston en septiembre cuando un caballero me pidió información sobre América y concebí la carta de Jamaica para satisfacer su solicitud. Por eso la comencé aclarando, contestación de un americano meridional a un caballero.
Aparte de la carta, sensible como debo al interés que usted ha querido tomar por la suerte de mi patria, afligiéndose con ella por los tormentos que padece desde su descubrimiento hasta estos últimos periodos por parte de sus destructores, no siento menos el comportamiento en que me ponen las solícitas demandas que usted me hace sobre los más importantes de la política americana. En otra parte dice, aunque una parte de la estadística revolución de América es conocida, me atrevo a asegurar que la mayor está cubierta de tinieblas. Más adelante le aclara, me animo a dirigirle estas líneas en las cuales ciertamente no hallará usted las ideas luminosas que desea, mas sí las ingenuas expresiones de mi pensamiento. Y agregó, el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz, se nos quiere volver a las tinieblas, se han roto las cadenas, ya hemos sido libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por lo tanto, América combate con despecho y rara vez la desesperación nos ha arrastrado tras sí la victoria.
Ya, yo le voy a sumar lo que él escribió hablando de Venezuela, por lo que estamos ahora ahí, que es abriendo nuevas relaciones que no sabemos a la hora de la verdad hasta dónde serán positivas. Le decía, los más de los hombres han perecido por no ser esclavos, y los que viven combaten con furor en los campos y en los pueblos internos, hasta expirar o arrojar al mar a los que, insaciables de sangre y de crímenes, rivalizan con los primeros monstruos que hicieron desaparecer de la América a su raza primitiva. Y fíjese, a los negritos le siguen dando.
Sí.
Ay, Dios. Y le voy a leer tres pedacitos de La Libertad. Dice: y la Europa civilizada, comerciante y amante de la libertad, permite que una vieja serpiente, por solo satisfacer su saña envenenada, devore la más bella parte de nuestro globo. ¿Qué? ¿Está la Europa sorda del clamor de su propio interés? ¿No tiene ya ojos para ver la justicia? ¿Tanto se ha endurecido para ser de este modo insensible? Llamó la atención diciendo: siempre las almas generosas se interesan en la suerte de un pueblo que se esmera por recobrar los derechos con que el Creador y la naturaleza lo han dotado. Usted ha pensado en mi país y se interesa por él. Este acto de benevolencia me inspira el más vivo reconocimiento. Y la tercera dice: concertando sobre nuestro continente, así: la América está encontrada entre sí, porque se halla abandonada de todas las naciones, aislada en medio del universo, sin relaciones diplomáticas ni auxilios militares, y combatida por la España que posee más elementos para la guerra que cuantos nosotros furtivamente no podemos adquirir.
Sí, en sustancia, en la última proclama, señalando que he sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo les perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No espero a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Uno de los tres últimos párrafos dice: al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que la consolidación de Colombia.
Ay, yo creo que todavía no estamos ni consolidados, todos contra todos.
Estamos las mismas. Sí.
Sí. Ahora yo lo quiero cerrar con relación al testamento y destaco este punto y usted prepare lo que nos escribió sobre Bolívar. Dice: es mi voluntad que la medalla que me presentó el Congreso de Bolivia a nombre de aquel pueblo se la devuelva como se lo ofrecí, en prueba del verdadero afecto que aún en mis últimos momentos conservo de aquella república. Yo creo que es el único que ha devuelto una condecoración, porque a la gente le fascina estar con todo eso colgado.
Okay, mire, dice acá que Simón Bolívar, 200 años de gloria, dice: juro delante de ustedes, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Montesacro, en la tarde del 18 de agosto de 1805. Bueno, lo que yo voy a leerles un poema y después algo que escribí. Bueno,
y el poema dice: ¿y el caballo?
Por eso un momento voy a leer poema que dice: recuerdo del libertador. Recuerdo del libertador. Este es el poema que dice: Ayer en grandiosa salmodia, las aguas del Atlántico despedían el espíritu del libertador. El amor a Manuelita lo detenía para escapar juntos a la eternidad. Ya no rondará su quinta en medio de las enredaderas y madreselvas. Por sus puertas escapó el olvido, la pobreza urdió los hilos de la ingratitud. Y sus palabras grabaron una huella que aún retumba entre las olas, llamando a sus cinco naciones para sellar la paz. Bueno, entonces sí les voy a leer un relato. Dice: en el municipio de Yumbo, a 24 kilómetros de Cali, se encuentra el corregimiento de Mulaló. Allí sigue el recuerdo del libertador. Mulaló, construido en los terrenos de la hacienda Mulaló, a la ribera del río Cauca, en época de la colonia funcionó un mercado de esclavos. Se dice que en sus terrenos se encuentran 8 ceibas, las más grandes y hermosas en el Valle del Cauca. En una de ellas, bajo sus frondosas ramas, encontramos su historia de los grilletes y cadenas con los que sujetaban los esclavos. El libertador pernoctó en Mulaló y allí murió uno de sus más fieles amigos del libertador, su caballo Palomo. Se dice que está enterrado junto a una ceiba. Sus herraduras y estribos están exhibidos en el Museo de Mulaló. Cuentan sus moradores que en las noches se escucha en sus calles el trote de Palomo. Algunos aseguran que han visto brillar bajo la ceiba donde está enterrado el caballo y una estatua representativa a su figura, el brillo y el sonido de las medallas del libertador. Esa era la historia que quería contar.
Ay, pero sabe que cuando pueda volver a Cali, porque el clima nos permita, me vamos hasta allá.
Sí, es muy bonito. Es muy bonito el pueblito. Sí, de Mulaló.
Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos va a leer?
Pues yo no sé, aquí encontré en un libro que dice que tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de Europa, pero que hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana, por sus instituciones, por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. Eso es lo que quería leer.
Pero es verdad, y todavía, fíjese, no es que los nativos no tengan derecho, es que como que les hace falta que los oigan. Otra vez hoy cerraba aquí al norte, en La Guajira, por los lados de La Guajira, cerrados porque no les han cumplido lo que han firmado con los nativos. No, es que un gobierno tiene que respetarlos, son tan ciudadanos como nosotros. Entonces yo le voy a leer algo de Bogotá, para la gente que quiera visitarla, y para los que estamos aquí, vayamos. Dice, ahí están, cerros tutelares, enruanados con postre de nata, testigos boscosos de chichas fermentadas, compañeros infalibles de cálidos ajiacos. Monserrate, con su amigo caído, el señor de las angustias, huele a santafereño chocolate. Guadalupe, con su original consuelo, endulza las peticiones con sabor a brea. Alturas ambas, abrigadas con caldo de costilla, con recuerdos casamenteros, vigilantes cerros de la fe, pulmones turísticos de la ciudad. Entonces,
bien, bueno.
¿Le gustó?
Sí,
con nuestra comida.
Sí, nuestra descripción de la Bogotá.
Sí. Ahora, sí, hice otro que son carros de Monserrate. Como, ¿se acuerda que en un tiempo había funicular y carro, no?
Teleférico. Sí.
Ah, sí, teleférico era. Entonces hice este. Carros de Monserrate. Se ven, se acercan, se sobreponen. Uno aferrado a las faldas del cerro, otro colgado de las nubes. Se atiborran de ilusiones de esperanza. Se descargan de besos, de caricias. Se dirigen en la celeste frontera hablando con las estrellas. Se saludan. ¡Hala, teleférico! ¿Cómo se va? ¡Bien, funicular! ¡Llámame para avisar! Ahí les quedó lo rolo.
Lo rolo. Creo que eres rola. ¿Sí?
Sí, claro que soy rola. A mí no es que reniegue de Bogotá, sino que tengo más el temperamento de mis abuelos y mi papá, que fueron santanderianos, y mi mamá, que era antioqueña, nació en Ibagué, pero su familia fue toda antioqueña. Entonces, por eso soy como menos... que los bogotanos son como de bilingües, no.
No. Pues fue sus ancestros, pero realmente fue criada y nació acá en Bogotá, ¿cierto?
Sí, señora, eso sí, soy bogotana. Sí, señora. Uh-huh. Y tiene otro de sus poemas sensuales.
Voy a leer este que dice, que liberé mis secretos, olvidé mi nombre, mis ancestros, quedé sorda para no sentir la guerra, ciega al dolor que la aqueja, sentir que la razón desarme las cadenas, de qué color debo soñar para que la noche no solo sea necesaria para asfixiar la realidad.
Qué bonito, hace una poesía muy agradable. ¿Tiene otro?
Yo quiero leer algo de, como para hacerle un pequeño homenaje a Gómez, a los Gómez. Sí, entonces yo tengo algo aquí de él y leerlo.
Sí, sí. Lindo que lo hagamos, no lo podemos olvidar, pasa. Tan pronto abramos la tertulia en febrero, lo voy a introducir como he hecho con las otras amigas, con un poema que alguien le escriba. Un poema, introducirlo a nuestra luz, porque no podemos olvidar a ninguno. Y él fue el único hombre que nos acompañó por tantos años, sí. Tan señor, tan colaborador. Ay, sí, léalo.
Sí, era un caballero. Sí, señora. Pero yo por eso le digo que si tiene algo para leer, para que yo...
Yo tengo poemas de él, tengo.
Sí. Sí. Léalo.
Ah, bueno. ¿Y usted le habrá escrito alguno?
A él no le he escrito todavía, pero sí le voy a escribir.
Ay, sí. Yo quiero que hagamos algo con ese folletico que voy a hacer con lo que han escrito. Tengo como de tres, entonces voy a como que los unamos después. Entonces, en una de las publicaciones que hicimos en la tertulia, tengo uno que él le escribió a la hija, Raquel. Ajá. Uh-huh. Hija, niña de frágil ternura, traes mucho más amor al hogar, llenas de belleza y dulzura, los días y minutos, las horas y los años que vamos a soñar, y pones sonrisas y gotas de llanto en mi regia figura, guardando celosa cubierta de encanto el amor de papá. Muy bonito, ¿no?
Uh-huh. Muy lindo, muy...
Sí. Él era bastante católico, muy estudioso de la Biblia. Yo me acuerdo que cuando en la tertulia hicimos un trabajo que se necesitaba la Biblia, él fue quien me orientó para encontrar lo que necesitábamos. Y entonces voy a leer el espiritual, que dice: alegría espiritual. Compañeras de colegio, años A, se reúnen ya no todas por acá, asentadas unas o viajeras otras, viven otra vida, y de esta, pasajera, más existen las familias que acogen, multiplican y recuerdan. Los cariños y las lunas, las vivencias, reconstruyen la memoria, ida y añoran, disfrutando amor, unión, espíritu sin medida, sentimiento y corazón de la vida redimida. Mire que él cómo ve la trascendencia de una persona, y pronto con ese lo podemos introducir.
Aquí tengo un poema de él que se llama Tristeza y Alegría, dice.
Ah, bueno, léalo.
Queja triste, dolorida, representa a la guerra. Alegre, saludo dulce, acoge siempre a la paz. La queja es por el miedo que genera el triunfalismo de las mentes guerreristas, conciencia obnubiladas por venganza, ira y rencor, de los que nunca perdonan ni transigen ni toleran, su solución es matar, y las dulces alegrías de corazones sinceros que soñando con la vida tejen convenios duraderos y construyen sentimientos, su solución es amar.
Bonito también. Yo creo que cerremos el programa con un poema de él que se llama Visión. Él también era bastante, muy muy coqueto dentro de todo el respeto, ¿no? Pero tenía una buena mirada y Esperanza, su tercera compañera de vida, la quiso muchísimo, y Esperanza pues se agotó cuidándolo, porque esos dolores son agotadores.
Sí,
y el poema de ese titula Visión. Su cuerpo expuesto mis impúdicas miradas, es monte santo, con muchas partes veneradas y por tanto deseadas. Es el higuero de ilusiones lúbricas, es el compendio de sensaciones anheladas, es el solaz de las personas amadas, donde se busca el remedio a nuestras almas cansadas. Es a tu carne que favorece la explosión de las pasiones en cierne, es de lujurias y penurias el amor hecho emoción. Entonces, yo creo que mil gracias. Era, que damos a señora.
Como esto último es como un homenaje a él por tu ausencia y todo. El último que le quiero leer, no sé, me parece que hablando de los cachacos, creo que era que el papá, pues también era cachaco, porque dice aquí papá.
Sí, sí, señora, tiene razón.
Sí, dice Filipichín cachaco. Flor en el ojal, sombrero encocado, ojo de picar, rítmico paraguas marcando tu norte, bigote refilado, flemático porte, periódico, Enrique diario, clásico, brillante, amigo sinfónico, de raíces comunitario y banda nacional, cariño, amor, pasión, festivo padre, rígido, regañón, buen hijo, hermano, abuelo y tío, y esposo de mi madre, tejo y tango, líder de linotipos, clavelito espectador. Es durísima batalla, le ganaste al cáncer y a la familia y amigos todo el corazón.
Muy bien, pero entonces me hace caer en la cuenta que el papá también murió de cáncer.
Sí, ahí dice.
Eso sí no lo sabía, ya ve. Bueno, reiteramos nuestros agradecimientos y nos vemos, me parece que nos vemos en enero, después del 11.
Sí. Entonces, para todos, muchas felicidades en estas Navidades y un próspero año para el 2023.
Sí, señora, Adrián. Muy bien, ok, gracias, Chaito.
Chao, Vera, que estoy muy bien para todos, hasta luego.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.